Mañana, perdón, debo concluir ya la lección número, ¿qué es? 13. Y también en el favor de Dios, les haré participar. Les he pedido que meditemos en qué cosas, qué consecuencias podemos ver también en la vida de Lot. Pero vamos a orar al Señor una vez más ahora para su dirección en esta clase. Señor, queremos tu mente en todo lo que aquí se va a decir. Esta es una lección, Señor, que fue preparada por tu servidor al meditar en los pasajes que ya hemos leído con anterioridad en la vida de Lot. Te pido, Padre, para que tú nos ayudes, tú nos bendigas. No queremos meditar en nuestros propios conceptos, no queremos tomar posiciones ni siquiera teológicas ni de aplicación espiritual basadas en nuestras propias experiencias, aunque ayudan sin duda, pero queremos ver la base bíblica, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo ruego, Señor. Te lo suplico. Bendice esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Les invito una vez más a leer la palabra de Dios. Sí, hermano. Sí. Puede, sí. Mi esposa me pidió si pudiéramos ponerle la clase. ¿Puedes con ese teléfono? Gracias. Ponlo aquí, sin ningún problema. ¿Qué les parece si leemos una vez más Génesis 19, hermanos? Yo sé que ya conocemos la historia, esta historia, pero vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Vamos a hacerlo alternadamente, poniendo el sentido en lo que estamos leyendo en este buen pasaje o importante, crucial, si podemos decirlo así. Vamos a leer alternadamente. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, Génesis 19. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: os ruego que vengáis acá y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y bueno, mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí.
Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Entonces
y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar.
Porque vamos a destruir este lugar. por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas.
Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos.
He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado.
Date prisa, escapa de ella, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó.
El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Demos ya a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservamos a nuestro padre descendencia.
Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó.
y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.
Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. La primera consecuencia que veíamos en la vida de Lot es, hablábamos de su corazón y su alma abrumada, constantemente angustiada por la conducta de los que están alrededor de él. Sin duda es una situación que es una consecuencia para pues, todos los que estamos en esta tierra queriendo hacer la voluntad de Dios, pero más cuando un cristiano sabe que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando un cristiano se está exponiendo a ciertas cosas y no ha tomado una determinación al respecto, es una constante angustia y opresión. Pero también en la letra F veíamos, hermanos, otra consecuencia en la vida de Lot. Es que dice aquí, con sus decisiones, Lot se privó a sí mismo de una buena influencia espiritual en Abraham. Esa es otra consecuencia. No solamente, uno puede decir, bueno, ¿por qué? ¿Será que es un juicio de Dios cuando Dios quita una buena influencia espiritual sobre una vida? ¿Es acaso ese el juicio de Dios? Yo creo que Dios en todo momento está buscando no solamente al pecador inconverso, sino al cristiano pecador. Y todos los cristianos somos pecadores, pero me refiero al cristiano que está fuera de la voluntad de él. Pero hay una realidad que cuando un cristiano empieza en un declive espiritual, como veíamos en la vida de Lot, llega un momento que aquellas influencias espirituales que tal vez en un principio de su vida las apreciaba, empieza a rechazarlas. Las empieza a rechazar. Y alguien dirá, bueno, es que esta persona, y yo creo que mucho también, en muchos aspectos, aquellos que podemos ser una influencia espiritual, somos tropiezo. Eso es una realidad también. Podemos afectar el espíritu de una persona. Eso es algo que el mismo Señor lo manifiesta en Mateo 18, cuando dice que no seamos tropiezos, cualquiera que sea tropiezo a uno de estos mis pequeños, mejor le sería que se colgase una piedra de molino en el cuello y se lanzase al mar. Pero de alguna manera, ya sea por deliberada acciones pecaminosas o aún por orgullo espiritual o aún por ser sabios en su propia opinión, que es muy similar, o llegar al punto de pensar que ya sabemos nosotros lo suficiente, ya no necesitamos más ayuda espiritual, o porque sencillamente permitimos esa influencia espiritual hasta ciertos aspectos de nuestras vidas, pero ya no en detalles. Poco a poco, en el declive espiritual de una persona, está la consecuencia de privarse de una buena influencia espiritual. Les voy a invitar rápidamente a Judas. Vayan al libro de Judas. Creo que esto lo mencionábamos en una de las predicaciones atrás, o no sé si en las lecciones de Lot. Pero en el libro de Judas hay algo muy interesante cuando da de las muchas características que da de aquellos que se apartan, que finalmente se convierten en apóstatas. Nos dice Judas en el capítulo, es el único capítulo, versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuando escucho la palabra burladores aquí, y siempre que la escucho en la Biblia, viene a mi mente aquel versículo cuando la sabiduría tipificada en nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Proverbios, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Inclusive vemos un proceso ahí, en un rechazo de la sabiduría. Entonces, estos, dice, son burladores, versículo 18, andarán según sus malvados deseos. Y luego dice el 19, estos son los que causan divisiones. Ahora, es interesante como nuestro español lo presenta, porque la expresión ahí da la idea que ellos causan divisiones. Bueno, a lo mejor pueden dividir una iglesia o pueden dividir familias. Sí, y es una realidad eso. Pero es mucho más va un poquito más cuando vemos que la expresión indica que estos son los que se separan, así la expresión. Los que causan divisiones porque ellos se apartan. Ellos se separan. Y yo creo que ambas cosas, que es una realidad. Una persona que va a un declive espiritual puede afectar y causar divisiones. Pero hay un momento en que mejor se separa. Mejor se separa. Puede decir, bueno, yo ya no puedo estar en ese hogar porque no me voy a someter a las cosas que es hogar. No voy a estar en esa iglesia porque no me voy a someter a lo que hay. Finalmente es consecuencia de un declive espiritual. Y lo que viene se convierte eso, y se pueden encontrar causas, se pueden encontrar muchas, ¿no es cierto? Razones, a lo mejor, pero una razón de peso, como para alejarse de Dios. Si una persona decide separarse de una iglesia porque va a buscar a Dios, adelante. Pero si porque a lo mejor en esa iglesia ya no está recibiendo el alimento espiritual que su alma necesita. Aún en eso debemos ser muy, muy cuidadosos de permitir y orar al Señor que Él descubra o manifieste lo que hay en nuestro corazón. Porque bien puede ser, bueno, es que yo no me estoy alimentando. Y realmente la razón, en el fondo, es la falta de sumisión en algún aspecto de nuestra vida. Eso puede ser. No hay iglesia perfecta, por supuesto esa iglesia no es perfecta, pero cada uno de nosotros tenemos que ver, ¿está mi alma siendo edificada, confrontada con la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual yo quiero hacer una separación? ¿Es esto de Dios? ¿Y es esto porque realmente no se está saciando mi vida espiritual o hay algo en mi corazón que... Pues llega el momento en que una persona cruza un umbral donde del otro lado del umbral encuentra una especie de... la expresión es cuando alguien llega y se encuentra aliviado. ¿Cuál es la expresión en español? Sería alivio, vamos a pensarlo así. Descanso, ya. Ya no voy a tener que, ahora sí ya no me van a decir cómo vestirme, ahora ya no va a estar ahí mi papá para decirme a qué hora tengo que llegar, ahora, y se convierte a veces eso en un descanso, pero no se ve detrás de eso que es una autoprivación de una influencia espiritual. El corazón por mucho tiempo ha estado ahí. Sabiendo, esto es que debo hacerlo, sé que esto es parte de la voluntad de Dios. Pero cuando ese corazón no está rendido al Señor y hace las cosas porque tiene que hacerlas, puede llegar el momento en que se cruza, como mencionábamos esa expresión, el umbral de la vergüenza al descaro. De decir, no, pues no voy a hacer esto, no. Pero después, no, pues, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Y hay una privación de una buena influencia espiritual. Eso es una consecuencia de un declive espiritual. Y una consecuencia de la separación, del abandono, quise decir, de la separación bíblica. Poquito a poquito se va gestando, se va fraguando, se va fortaleciendo un endurecimiento de corazón en algunas áreas de nuestra vida. Pero otra consecuencia en la letra G es, decíamos y leemos aquí, otra consecuencia evidente en Lot y su familia es que adoptaron una forma de pensar como el mundo. Esa es otra consecuencia cuando un creyente abandona la separación bíblica. Su manera de pensar cambia. Cambia. A través de la vida cristiana uno se encuentra con muchas situaciones. Una vez, un creyente, bueno, él decía que es creyente y daba, ¿cómo se llama? Evidencias, por lo menos. Yo siempre tenía mis preguntas porque era muy consecuente en algunas cosas, no era completamente fiel. Pero una vez se me acercó y a lo mejor en un momento de confianza me dijo, ¿sabe, hermano? Yo he sabido de otros jóvenes, de algunos jóvenes cristianos que han empezado a tomar y a emborracharse. Jóvenes que iban a la iglesia y que ahora... Y una vez salimos con la familia de algunos de ellos y ¿sabe qué? Pues yo los invité. Y nos sentamos en un restaurante y le dije, está bien, tómate una, yo me tomo una contigo. Yo lo que quería era que ellos se sintieran en confianza para abrirme su corazón. Y pues yo sé que una no afecta en nada. Y pude hablar con ellos. A ver, oye, ¿por qué ya no quieres? ¿Por qué te...? Llévatelo con calma. No dejes que esto te domine. Como diciendo, pues todo tiene un límite. Sigue en tu vicio, pero no dejes de llegar a tu casa. Tu mamá luego no sabe nada de ti. Y estamos hablando de cristianos. Cristianos. Uno se sorprendería como esto que pareciera alarmante, que estoy diciendo, es la manera de pensar establecida en muchos que se llaman cristianos. Completamente establecida. Completamente establecida. Supe de un pastor que vendía, ¿cómo se llama? Clamatos. Y ahí... Resulta que los vendía con cerveza. Pero con naturalidad. Usted dirá, pastor, pues ¿dónde anda? ¿Quiénes son? Uno se entera situaciones. Pero el asunto es que hay una naturalidad. Llega el momento en que hay una naturalidad en la manera de pensar. La manera de pensar cambia. Hay una franja, si podemos decirlo así, si vemos la vida cristiana o la separación bíblica, la separación entre lo blanco y lo negro, ¿no? Lo puro, la pureza y las tinieblas, lo santo, lo profano. Pero hay una área gris, que si antes en la vida cristiana esa área gris a lo mejor era lo que era una línea, ¿no? De separación. Esa área gris se ha ensanchado a través de los años. Y la manera de pensar de muchos cristianos. Este es el problema de la carnalidad o de la superficialidad que poco a poco va minando. Hay cristianos que no ven las consecuencias o no vemos las consecuencias hoy o mañana con respecto a ciertas decisiones. Pero a través de los años uno crece, la edad, vienen muchas situaciones y que puede uno ensanchar esa línea o esa área gris. Y cabe mencionar que uno se pregunta, ¿se cumplirá la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en la vida de estos creyentes? Y aún de nosotros mismos. La manera de pensar, dice la letra G, es aún una manera de pensar ecléctica. La palabra ecléctica significa una combinación de ciertas cosas. Hay música ecléctica, donde se combinan ciertos sonidos y ciertos estilos de música, ¿verdad? Pueden combinar, diferentes tipos, jazz, blues, y hay toda una combinación. Y eso es lo que hoy en día busca la gente, ¿no? Más, cosas más eclécticas, cosas más que traigan una diversidad. Hay eclecticismo aún en las relaciones familiares. Es impresionante lo que hoy en día se puede ver en un hogar, en una familia, aún en un restaurante. Se pueden ver situaciones muy, muy extremas, aún en los hijos. Ecléctica, es decir, una mezcla entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. Es una manera de pensar. El problema aquí es que el pensamiento del cristiano empieza a mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo. Y de alguna manera justificar lo que es del mundo, o de alguna manera pensar que si incluimos algunas cosas del mundo o de las metodologías, podemos mejorar las cosas de Dios. O pensar que la razón por la que Dios no bendice la iglesia es porque a veces somos demasiado demandantes en cuanto a ciertas cosas de la palabra de Dios. Y se llega a tener ese punto. Demandantes. Y uno se pregunta, ¿qué es demandante? Si es algo bíblico, pues hay que enseñarlo. Si se llega a pensar así, y a través de los años, la manera de pensar va cambiando. Esta manera de pensar literalmente se convierte, como dice nuestra lección, en otra forma de cristianismo. Se convierte en otro evangelio. Cuando la Biblia dice que hay otro evangelio, pues es una realidad. No es que haya otro, hay solamente un verdadero evangelio, pero es un evangelio o un cristianismo que es adulterado. Inclusive otra forma de relación con Dios. Lot no tomó en cuenta que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estoy leyendo lo que dice la letra G de la lección. Si usted no la tiene, escúchelo. No tomó en cuenta eso. Primero, no tomó en cuenta eso. Otra cosa, en su manera de pensar. Ofreció a sus hijas a hombres perversos para cometer un acto pecaminoso. ¿Qué pensó Lot cuando hizo eso? Lo leíamos hace unos instantes. Yo le pregunto, ¿qué le llevó a Lot a pensar eso? ¿Fue pragmatismo? ¿Fue una genuina preocupación por estos hombres? ¿Fue no me quedó alternativa? ¿Puede un cristiano decir, es que no tengo alternativa y tuve que hacer esto? Muchos en base a eso toman ciertas decisiones, ¿no? Pero uno llega al punto, ¿cómo es posible que Lot haya hecho eso? ¿Cómo es posible? Y así sucede cuando uno se entera de ciertas situaciones o a uno es tentado a ciertas cosas y uno dice, ¿cómo es posible que esto sea así? Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Cuando dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es una realidad. Entonces, el problema, tenemos que tener mucho cuidado de llegar a cambiar nuestra manera de pensar, donde, como dice la Biblia, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que toman lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. ¡Ay!, dice Dios. ¡Ay, ay! El que está diciendo el ay ahí es Dios. Es una situación muy crítica. Muy crítica. Cuando llegamos a tener una manera de pensar ecléctica, mezclada. Pensó inclusive Lot que su plan para subsistir al juicio de Sodoma era mejor que el de los ángeles. Cuando él dice, no. Le dijeron, vete al monte. Le digo, no, me voy a ir a esta ciudad. Está bien, vete a esa ciudad. Pensó también, bueno, eso en cuanto a Lot, sus hijas fueron afectadas también en su manera de pensar. Tomaron decisiones en base, y así lo ponemos en la lección, a situaciones relativas y no en base a absolutos, manifestando la influencia del pensamiento de Sodoma en sus vidas. Ahora, ¿qué hago? No hay hombres que entren a nosotras. Aún dice una frase allí, vean en Génesis 19, estoy hablando de las hijas de Lot, Génesis 19, hay una frase muy reveladora que puede tomarse en dos sentidos. A ver, Elizabeth, ¿no salió a su clase? Vaya a su clase, Elizabeth, ¿qué hace aquí? Hace rato se despedí la clase. ¿Ok? Allá con los niños de 6 a 10. O ya tiene más de 10. Bueno, no me había percatado de esa. Bueno, aquí está escuchándome la mamá. Ok, Génesis 19, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras. Y bien se dice, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora, era una situación, cuando la expresión, actuaron conforme a la costumbre de toda la tierra. Probablemente la costumbre de toda la tierra, la expresión era lo correcto, un hombre con una mujer. Esa era la costumbre de toda la tierra. Pero también me lleva a pensar, ok, ¿cuál es la costumbre de toda la tierra? Bueno, ¿debo yo tener un hijo? ¿Debo yo tener una relación? Esto es prácticamente, es algo impensable. Por ejemplo, que yo como señorita no tenga una relación con alguien. Yo como joven llegue a los 20 años sin tener una relación con alguien. Es impensable esto. Es la costumbre de toda la tierra. Y son maneras de pensar que les dan a nuestros hijos, les pueden dar a nuestros niños y jóvenes, aún en la misma escuela pública. Y no abundo en eso, pero literalmente les enseñan la protección, esto. Nunca les enseñan, eso es pecado, eso es incorrecto. Lo promueven. Es la manera de pensar. Y un cristiano que abandona la separación bíblica, estas cosas, uno se pone a pensar, oye, ¿con quién alguien el joven? Anda con su novia. ¿Y dónde se fueron? Ah, se fueron a de vacaciones con los papás de la novia. Ah. Y uno dice, bueno, ok. Y muchas cosas. El mundo es completamente impresionante, ¿no? Aún los mismos artistas, ¿no? Que dicen, ay, nos vamos a casar. Ay, vamos a hacer una boda. Ok, pero han estado juntos 3 años. 4 años. Es aún la famosa boda real, ¿no? El príncipe que se acaba de casar con... Ok. Inclusive le ponen un vestido de blanco, ¿verdad? Para toda la lo que la sociedad es. Ok, el mundo así piensa. Pero que los cristianos lleguen a pensar como el mundo. Entonces, la forma de pensar literalmente se cambia. Y cuando cambia la manera de pensar, hermanos, No quiero decir que ya no se puede hacer gran cosa, porque Dios puede trabajar, pero es impresionante cómo el enemigo trata de cambiar la manera de pensar. Ese es un punto. Ese es un punto. Nuestros hijos pueden llegar al día que nos dicen, pues papi, tú ya hiciste tu trabajo, pues yo ahora veo las cosas diferente. Cuando hay esa expresión, a ver, diferente. Es que yo sabía que tú no piensas como yo pienso con respecto a eso. Yo no lo veo tan. Yo tengo que analizar y decir, bueno, ¿es algo mío o es algo que Dios dice? Es algo que Dios dice. Somos muy capaces, lo vemos desde el pecado de Adán y Eva, de buscar con qué protegernos y de buscar justificar nuestras acciones. La mujer que tú me diste, la serpiente me dio y pues yo comí. Es que no debes llevarlo tanto allá, es que no se va a hacer nada. Pero hay ciertos principios. Cuando eso no está en el corazón, puede estar en el corazón. Nuestros hijos, hermanos, es algo que tenemos que tener. Ahorita están pequeños, algunos de ellos, aún están jovencitos, y hay ciertas cosas que ellos los ven como ciertos patrones en su vida. Y para ellos no hay otra cosa más que eso. Quiera le poner un pantaloncito a una de nuestras niñas, que fielmente los padres les han enseñado a usar falda, y dicen, no, a veces ni hasta de pijamita, ¿no? Se sienten. Porque ha sido, de alguna manera, estipulado o establecido cierto patrón de vida. La ley ha sido establecida con ellos. Pero va a llegar el momento en que ya no va a ser en base a una ley, sino en base a qué es lo que está en su corazón. Y tenemos que orar que Dios trate con esos corazones. Que estos principios sean una realidad en ellos. Aún cuando no tenemos patrones establecidos de conducta, será mucho más difícil con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Bueno, la manera de pensar. Pero otra consecuencia del abandono de la separación bíblica es letra H. Va muy, muy similar a lo que acabamos de decir. Es la falta de discernimiento espiritual. La falta de discernimiento espiritual. Leo lo que dice la lección. Por supuesto que la exposición a la manera de pensar del mundo y el apartarse de toda influencia espiritual lleva a que un cristiano carezca de discernimiento espiritual. Esta condición es algo que se refleja en sus acciones. En Lot, su falta de discernimiento espiritual se hizo evidente en que no discernió, no sé si lo traduje bien, me refiero, no sé si lo traduje, lo conjugué bien, quise decir. Es evidente que no discernió que Dios estaba tratando con él para sacarle de Sodoma a través del cautiverio y se volvió a Sodoma. ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Lot? Que vino el cautiverio. ¿Se acuerdan de qué cautiverio estoy hablando, hermanos? Cuando vino el cautiverio de los de Sodoma y Gomorra. Lot no discernió. A ver, esto está pasando por... Uno se dirá, oye, ¿por qué Abraham no le dijo? Oye, Abraham, oye, Lot. A lo mejor no nos dice la Biblia que le dijo algo. Pero se carece, se pierde el discernimiento espiritual. Vemos también en que tal vez pensó que podía ser una buena influencia en Sodoma y no ser afectado. En que no discernió el gran daño espiritual que traería a su familia. Tampoco discernió que Dios quería liberarle al sacarle de Sodoma y por un momento siguió aferrado a su condición y vida en Sodoma. Como lo vemos en Génesis 19:16. Falta de discernimiento espiritual. Falta de discernimiento espiritual. Entonces, vemos ahí claramente esto, ¿no? Pero continuemos, letra I, otra consecuencia de apartarse de la voluntad de Dios es que se puede fácilmente caer en orgullo espiritual. Aún aquí vemos un proceso. Primero, cambia la manera de pensar. Dos, falta discernimiento espiritual. Y tres, llega un momento en que nos establecemos en una manera de pensar, en una manera de ver las cosas, y se convierte en un orgullo espiritual. Digo orgullo espiritual, por darle la palabra espiritual, no quiero decir que haya un orgullo bueno, sino orgullo en cuanto a las cosas espirituales. Pensar, ¿no? Es que yo sé cómo puedo llevar a cabo esto. Yo sé hasta dónde. Orgullo espiritual. Lo leo. Lot estaba muy decidido a escoger para sí la llanura. Poner sus tiendas hasta Sodoma, morar en Sodoma, volver a Sodoma y gobernar en Sodoma, a pesar de la opresión que significaba para él la nefanda conducta de los malvados. ¿Llegó acaso a pensar que podía estar bien con Dios aún estando evidentemente fuera de su voluntad? Hay cristianos que podemos llegar a pensar así. Yo estoy bien con Dios. Sí, no voy a la iglesia, pero yo estoy bien con Dios. Sí, yo sé que tengo amistades y pues de repente voy a alguna fiesta y tengo, pero la verdad yo en mi corazón estoy bien con Dios. No se necesita mucho discernimiento espiritual para percibir lo que no es correcto, ¿no es cierto? Pero si a esta persona que nos dice esto, le dice, no, pero es que tú aún le quieres enseñar un principio bíblico muy básico de santidad, levántalas, saca las garras, saca las uñas, y a veces la primera expresión es, no me juzgues. Y sí, llega el momento en que uno dice, está bien, como Abraham, él oró. ¿Y saben cuál es la razón por la que Dios sacó a Lot? Muchas de las veces le decimos, pues sí, Lot era justo, él sí. Pero la verdad fue la oración de Abraham. La Biblia dice ahí en Génesis 19, véanlo con su servidor, versículo 29. Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, véanlo con Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¿De quién se acordó Dios? De Abraham. ¿Será que la oración de una madre es lo único que sostiene a un hijo? De que ese hijo sencillamente, que Dios lo entregue, Dios lo entregue, Dios lo entregue. Pero hay un orgullo espiritual, de tal manera, no los puede sacar. Viene a mi mente ese versículo que dice, es en otro contexto, pero viene a mi mente cuando dice que el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Yo sé que no aplica al perezoso, pero bueno, cuando una persona... Ahora, el perezoso se ve como un pecado muy, muy pues no tan alarmante, ¿no? La pereza. Pero el problema de la pereza es que trae consecuencias a la larga que son irremediables. ¿Verdad? Dice que se llueve la casa, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia? El perezoso empobrece. Y el asunto es que siempre tiene una razón. Eso es lo más terrible. No es tanto, sí, la pereza y la falta de lo que se hizo, pero lo más... terrible o más difícil en una situación de pereza es que no se reconoce uno. No reconoce uno que está haciendo algo. Es un pecado muy, muy sutil. Muy sutil. Y así, en muchas otras cosas que son sutiles, hay orgullo espiritual. Bueno, esto es lo que se ve en todo aquel, sigo leyendo, que deliberadamente, letra I, a la mitad, Este orgullo espiritual se ve en todo aquel que deliberadamente se establece en una vida mundana llamándose a sí mismo cristiano. Se cumple así la profecía de Pablo que nos advierte que vendrían tiempos peligrosos en los cuales habría hombres que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de la misma piedad que profesan. Por último, es evidente que las decisiones de Lot, última consecuencia que mencionamos aquí, las decisiones de Lot trajeron efectos lamentables en su familia. Es probable que algunos de sus hijos e hijas hayan muerto en Sodoma, después de haber sido incrédulos a las palabras de su padre. Aquí donde viene, y no quiero tomarlo como un absoluto, sencillamente es una posibilidad de que Lot haya tenido más hijos, solamente que estas dos hijas que salieron con él. ¿Por qué vemos la posibilidad de eso? Vean en Génesis 19:12, como decimos ahí. O bueno, primero les pongo 18:32, Génesis 18:32, porque es cuando Abraham ora y dijo, quizás se hallará allí 10. Y Dios le dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Lot ya no siguió más. ¿Será que Lot sabía que eran 10 los miembros de su familia o de la familia de Lot en Sodoma? Es solamente un... Ahí está, 10 se menciona. Lo interesante es cómo se vincula con... Podemos vincularlo con el versículo 12. Miren en Génesis 19:12. Génesis 19:12. Dice, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? ¿Tienes aquí algunos más? ¿Sí? Ahora, ¿por qué preguntan ellos? Los ángeles saben. ¿Quiénes están? ¿Con quién están ellos, los ángeles, ahorita? Con Lot, su esposa, ¿y quién más está en casa? Sus dos hijas. Entonces les preguntan, ¿tienes algunos más? Primero, ¿yernos? Y luego, ¿y tus hijos? ¿Hijos qué? ¿Varones? ¿Y tus hijas? Uno puede decir, bueno, es que ellos preguntaron porque ellos están preocupados por Lot. Bueno, está bien. La pregunta es, ¿por qué preguntan? ¿Por hijos, hijas? No les, vámonos ya, ya son todos. ¿Tienes algunos más? Y todo lo que tienes en esta ciudad, versículo 12, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿Tienes hijos? Sácalos. ¿Tienes yernos? ¿Tienes hijas? ¿Casadas con estos yernos? También hay otra, aquí nos habla de cuando Lot habla con sus yernos, versículo 14. Entonces salió Lot. O sea, salió Lot de la casa. Esto era algo peligroso, ¿no? Después de esa noche donde esta gente había estado fatigada buscándola. Salió Lot de la casa. Fue en riesgo probablemente de su vida. Y habló a sus yernos. Ahora, aquí es muy interesante porque nuestro español dice los que habían de tomar sus hijas. Curiosamente, en la King James dice Lot went out and spake unto his son-in-law, his sons-in-law, habló a sus yernos, sons-in-law, y dice en inglés, which married his daughters. Es decir, quienes se habían casado con sus hijas. Ahora, les debo, no fui al hebreo para decir, bueno, pastor, pues ¿cuál? Pero es interesante. Eran sus yernos. Los traductores de nuestra versión 60, o Reina Valera, dicen los que habían de tomar a sus hijas. Los traductores de la versión King James dicen los que se habían casado con sus hijas. Es interesante. Y esto de alguna manera viene a confirmar probablemente en la pregunta de los ángeles. ¿Tienes yernos? ¿Tienes hijas? ¿Tienes hijos? Entonces esto nos puede dar por lo menos un total de 10 personas, curiosamente, que se vincula con los que había orado Abraham en la vida de Lot. Lot, su esposa, sus dos hijas en casa, 4. Por lo menos dos hijas casadas, porque habla de yernos en plural, dos hijas casadas más, 6. Dos yernos, 8. Y luego le dice, tienes aquí hijos, y probablemente dos hijos varones. Probablemente. Ahora, no vamos a hacer una doctrina de esto, ¿verdad? Sencillamente una posibilidad, pero esto nos muestra que efectivamente, si esto es así, hubo familiares directos de Lot que murieron en Sodoma. Las familias son afectadas cuando hay declive espiritual. Definitivamente. Entonces, hechos lamentables, efectos lamentables en su familia. Es probable que algunos de sus hijos e hijas hayan muerto en Sodoma después de haber sido incrédulos a las palabras de su padre, porque Lot fue con ellos. Lot fue con los yernos. ¿Por qué fue con ellos? Bueno, pues porque eran los esposos de sus hijas. Y las hijas decidieron quedarse con los yernos, una situación difícil con sus esposos. Fue con sus hijos. ¿Habló con sus hijos? No se nos dice que habló con sus hijos. ¿Será, especulando un poquito más, que él ya sabía que sus hijos no iban a escuchar? No lo sé. No estoy tampoco dando con absoluto que tenía hijos, pero de que su familia fue afectada, realmente lo fue. Es evidente que Lot no tenía autoridad moral para mandarle salir de Sodoma. No la tenía. Asimismo, su esposa, afanada por las cosas del mundo, no resistió manifestar su interés por estas cosas y quedó convertida en una estatua de sal. Vean, por favor, en Génesis 19, cuando llegan a Zoar, una vez que Lot pisa Zoar, entonces empieza a llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y esto produjo un estruendo grande. Y dice en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás. Y hay una expresión ahí muy interesante, dice después, a espaldas de, ¿de quién? De él. ¿Espaldas de quién? ¿Quién es él? Lot. Y sabemos que se volvió estatua de sal. Esto probablemente nos muestra que hubo una especie de forcejeo allí entre Lot y su esposa, él tratando de evitar que ella no mirara hacia atrás. A lo mejor venía, y el escuchar el estruendo, y Lot la detiene. No. Finalmente se voltea porque miró tras él. Tras él. No dice tras ella, tras él. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos tal vez evitar de nuestros propios hijos, de nuestros propios cónyuges. Quisiéramos a lo mejor decir, no, es que esto es lo que tenemos que hacer, es que esto te va a afectar, es que esto... Pero si no está en el corazón, por más que hagamos, va a ser inútil. Y se convirtió en una estatua de sal. Siempre yo me he preguntado, ¿una estatua de sal? Hasta ahora que estudiábamos un poquito más, dije al Señor, Señor, ayúdame, quiero entender esto. ¿Por qué una estatua de sal? No recuerdo qué comentarista leí y hice una anotación aquí en mi Biblia. Es muy interesante. La Biblia dice que si la sal se hiciera insípida, ¿de qué? ¿De qué servirá? Solamente sirve para ser hollada. ¿De qué sirve la sal en una estatua? Sal insípida, solo útil para edificar un monumento. Un monumento de las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Hay vidas que pueden ser solamente una sal insípida. Dios nos libre que nuestras vidas queden así. Solamente como un recuerdo de lo que no debíamos hacer. Yo no quiero ser como mi mamá. Yo no quiero ser como mi papá, dirán los hijos. Yo no quiero llegar a... Muchas consecuencias. 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 Finalmente, sus hijas. Otro aspecto más. Las decisiones de Lot trajeron efectos lamentables en su familia. Sus hijas cometieron incesto con él. Y el producto de tan terrible pecado fue el inicio de una generación que no temió al Dios de Israel. ¿Cuán desventurada es la generación de un cristiano carnal? Yo pienso en los hijos de aquellos jóvenes cristianos y también cristianos adultos que se han apartado de Dios. Yo pienso en sus hijos. Ha habido muchas situaciones. El tiempo, hermanos, el día de ayer estaba limpiando un archivero de muchos papeles, aún cuando estaba en la iglesia anterior. Asistencias de escuela, muchas cosas. Campamentos, y ahí tenía una lista, creo que un campamento del 99 o del 98, que yo me cargaba. Y había la lista ahí de las familias. Y me llamó la atención el nombre de un joven, ahorita un joven, ya un adulto, 20 y tantos años, tenía 6 años en ese. Y ahorita lejos de Dios. Lejos de Dios, una vida difícil. Jóvenes que literalmente, niños que crecieron en esa iglesia, que están lejos de Dios. Ahora lo hemos también experimentado aquí en nuestra propia iglesia, no nos podemos ir tan lejos. Pero si nuestros jóvenes que se han apartado, o hermanos que se han apartado, las parejas que se han apartado y que no están haciendo las cosas bien, a lo mejor están viviendo, pues ahí, ¿no? Ahí solamente para, pues no cumplir con nosotros, a lo mejor cumplir con el Dios en lo que ellos tienen. Yo pregunto, ¿qué va a pasar en el futuro con esa generación? ¿Qué va a pasar con aquel joven que se está casando con una señorita que es inconversa, o con aquella señorita que se está casando con un joven que no es cristiano y que no quiere de Dios? ¿Qué de sus hijos? ¿Qué de aquellos cristianos que ya crecieron con una mentalidad en la cual puedo llevar a cabo ciertas cosas en mi vida y no hay ningún problema? ¿Qué va a hacer de sus hijos? Esa es una evidencia clara en la Biblia. Siempre que lea de Moab y de Amón, los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot y sus hijas. Lot y sus hijas. Ahora, en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios, Dios puede rescatar algo, así como Ruth, ¿no? De Moab. Pero en general, fueron naciones impías. Consecuencias del abandono, de la separación bíblica. Estoy seguro que al continuar meditando, por eso digo, ¿cuán desventurada es la generación de un cristiano carnal? Estoy seguro que al continuar meditando en la vida de Lot, podremos sacar más conclusiones en relación a las consecuencias de sus decisiones. Algunos cristianos que son carnales se excusan en Lot para continuar viviendo en el pecado, argumentando que Lot era un justo en medio de pecadores. Sí lo era. Y su pecado fue exponerse y a su familia a una vida que no honra a Dios. Pero nunca, es algo también que vemos, y lo digo esto para no usar a Lot como, no, pues de todas maneras, pues Lot, pues yo puedo vivir en pecado y pues puedo ser un justo en pecado. Pero hay una, viendo entre líneas, y también, a pesar de las cosas que Lot permitió, nunca vemos a Lot en un pecado deliberado de aquellos que caracterizaban a Sodoma. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, por lo menos es lo que la Biblia nos dice. Pero Lot no lo vemos en un pecado, no lo vemos en un adúltero, no lo vemos siendo. O sea, sí hubo consecuencias. El problema con Lot fue la dejadez. Es como el mismo Elí, el sacerdote Elí, ¿no? Pero no, nadie puede tomar y decir, no, pues Lot era un pecador y yo. Ok, Lot. No lo vemos en un pecado deliberado. Yo sé que Lot lo podemos agarrar como el hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero también algo importante en la vida de Lot. Es importante mencionar que al final de sus días, Lot se rindió a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Al salir de Sodoma. Generalmente salió de Sodoma. No mirar atrás, irse al monte y refugiarse en una cueva. A pesar de las consecuencias de sus propias decisiones, terminó sus días haciendo la voluntad de Dios en medio de sus circunstancias. Había mucho que ya no podía él restituir. Pero terminó sus días, creo yo, personalmente, en la voluntad de Dios. Por eso la Biblia con toda autoridad dice, el justo Lot. Y normalmente cuando hablamos el justo Lot, pensamos en el Lot allí, ¿verdad? El permisivo es, ah, mira, pues él es el justo. No, tengo que pensar en el justo Lot, en el final de sus días. Muchas consecuencias, sí, pero él personalmente, yo creo, terminó en la voluntad de Dios. Me refiero en la voluntad de Dios, en las circunstancias en las cuales estaban. Ya no le quedaba mucho en cuanto, pero en eso. Aunque tristemente las consecuencias del pecado y la frivolidad espiritual le alcanzaron aún en su lecho, antes de su muerte. Es impresionante que aún en este hombre, que probablemente personalmente estaba, piensen en Lot, si hijos murieron en Sodoma, su esposa se convierte en estatua de sal, ¿qué cosas estaban pasando en su vida, en su mente? Era un hombre, podemos decir, deprimido, a lo mejor se refugia en Dios. Y aún en su debilidad, más consecuencias de su propia ligereza espiritual. ¡Qué terrible! Lot no debería ser nuestra justificación para vivir en pecado como cristianos y pensar que de todas maneras nos vamos a ir al cielo. Que ningún cristiano piense que puede vivir en pecado sin cosechar las consecuencias del mismo. Le animo a que vuelva a leer los versículos del punto A cuando dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lot no perdió su alma por la gracia de Dios y porque al final de sus días se volvió a Dios, pero sí perdió, ¿qué perdió Lot? Su honor, su esposa, su familia, sus generaciones. Y el privilegio de haber cumplido el propósito de Dios para su vida y ser recordado como un hombre de Dios. De Lot, solamente a veces lo recordamos para decir lo que no debemos hacer como cristianos. Consecuencias del abandono, de la separación bíblica. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por dejarnos esta triste vida expresada. De alguna manera te damos gracias que Lot está contigo allá en los cielos. Gracias por tu gracia, tu misericordia. Tú puedes aún rescatar un alma y eso nos da esperanza aún a aquellos de los nuestros que se han alejado de ti, se puedan volver a ti, Señor, aunque lo hayan perdido todo en esta vida, pero sus almas puedan volverse a ti. Oh, Padre Celestial, sin duda la eternidad no será suficiente para... Bueno, gracias porque tú consuelas, tú enjugas toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Hasta dónde alcanzará la memoria de un cristiano en la eternidad? Tal vez lamentándose por no haber dado su vida al Señor. Pero ayúdanos, si nosotros tenemos esta oportunidad de vivir para ti, hacerlo, Señor. El pecado es muy atrayente y es muy, pero es terrible. Guarda a nuestros niños y nuestros jóvenes, por favor. Gracias por tu palabra y prepáranos para el servicio que en unos instantes comenzaremos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.